The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ya llevamos varios meses hablando sobre el tema de los siete factores de la iluminación, y ahora, aunque no lo crean, hemos llegado al último factor. El número siete, que es la ecuanimidad. ¿Se recuerdan que el orden en que aparecen estos factores tienen su sabiduría? Y cada uno, podemos decir, que se presenta de manera que el que le sigue es aún más refinado, más sublime. Y este último, la ecuanimidad, es la cúspide de estos siete factores. Ahora, este estado de ecuanimidad es tan refinado que muchos de nosotros en realidad no lo hemos experimentado mucho, y cuando oímos esto de ecuanimidad, tenemos una asociación errónea. Tenemos un poquito la idea de que ser ecuánime es ser medio gris, medio aburrido, medio desganado. Como que no le hemos entendido bien la sutileza de lo que es ecuanimidad. O sea que vamos a investigarlo un poco más a fondo de qué es ecuanimidad y cómo no confundirlo. Ya ven que a mí me gusta empezar por analizar las raíces lingüísticas de una palabra. Entonces, ecuanimidad tiene dos raíces. Equa, ¿no?, en latín, que quiere decir igualdad. Y anima, que quiere decir ánimo. Entonces, ecuanimidad es equilibrado o constancia de ánimo. Implica imparcialidad. Ahora, ojo, vamos a ver que imparcialidad no quiere decir desinterés. Como definiciones de ecuánime, podemos decir andar con los ánimos parejos, ser justo, benévolo, indulgente. Todo eso es parte de la definición de ecuánime. Términos relacionados sería equitativo y equilibrado. Ven que empieza siempre con equi. Este es como el equi, ese prefijo de igualdad. Si ecuanimidad es una virtud imprescindible, y es específicamente imprescindible para los jueces. Los jueces, ¿no?, en su trabajo tienen que ser totalmente imparciales. Entonces, me gusta pensar que cuando practicamos ecuanimidad en esta práctica, nos convertimos nosotros como en un juez benévolo para nosotros mismos. Un juez que nos va a ir guiando paso a paso, que va a ir regulando nuestras energías, nuestros humores. Algunos de ustedes se acordarán, ecuanimidad se encuentra en dos otras listas que hemos visto aquí en el pasado. No se preocupen si no estuvieron aquí cuando lo hicimos, pero las otras dos listas son las cuatro moradas divinas y las diez perfecciones. Y tanto en las cuatro moradas como en las diez perfecciones y como en estos siete factores, se encuentra siempre al último lugar. Entonces, en cada una de estas listas se considera como la cúspide. Entonces, regresemos a esto de que tan común es confundir ecuanimidad con algo negativo. ¿Se recuerdan algunos que en el Dharma existe esta manera de estudiar o investigar un término a través de los enemigos lejanos y el enemigo cercano? No sé si se acuerdan. Entonces, si para algunos de ustedes es nuevo, les recuerdo. Veamos con el ejemplo de ecuanimidad. El enemigo lejano va a ser lo diametralmente opuesto, algo que no lo confundimos, que es totalmente claro que es lo opuesto. O sea que, por ejemplo, para ecuanimidad, el enemigo lejano va a ser inquietud, ansiedad, exaltación, desequilibrio, impaciencia, desasosiego, fanatismo. Claro, ¿no? Totalmente opuesto. O sea, aquí está ecuanimidad y al opuesto, el enemigo lejano a una distancia grande, está lo opuesto. Ahora, el enemigo cercano es algo que está cerca, que tiene ciertas cualidades en común y por lo tanto lo podemos confundir. Entonces, el enemigo cercano de ecuanimidad sería indiferencia, enfado, disociación o desconexión a mi experiencia del momento, o sea, como un desinterés. Sí está claro, ¿no? Yo encuentro muy interesante esto de este concepto del enemigo lejano y cercano, como una manera de ayudarnos a clarificar algo en nuestra mente. Entonces, si mal interpretamos lo que es ecuanimidad, tendremos la impresión equivocada de que ser ecuánimes quiere decir ser fríos, indiferentes o aguafiestas. Esto es importante clarificar especialmente para nosotros aquí, porque el temperamento latino es naturalmente entusiasta y fogoso, y eso no es un problema. La imperturbabilidad no quiere decir que no sentimos, que somos como un bloque de hielo, sino quiere decir que la mente no se contrae, que la mente no se contrae y no se agita. Entonces, yo puedo estar contenta, puedo ser entusiasta, puedo ser fogosa, pero no me contraigo y tampoco dejo que mi mente se agite. Ahora, es delicado, cuando nos sentimos muy, muy entusiasmados, es fácil que la mente se agite, pero eso es algo que podemos aprender, a notarlo y entonces ayudarnos a que se asiente. La semana pasada vi un ejemplo clarísimo. Venía llegando, me encontré con Gil, el maestro, que es el maestro principal de aquí, y le conté de un plan que tenemos a puertas, que espero que muchos de ustedes vayan a participar, de ir a visitar a los trabajadores agrícolas a Watsonville, que todos son hispanos, y tener una vivencia con ellos. Esto surgió del tema del día de emigración, y la persona que es la directora de ese centro vino a nuestro retiro y quedó tan contenta que pidió que sí hiciéramos algo con ellos. Esta plática que tuve yo con Gil me dio tanta felicidad, o sea, piti, que es uno de los factores de la iluminación, que después de la plática me sentía así como ¡uy! O sea, como que sentía que algo en mí estaba vibrando. Piti, es demasiado, o sea, me necesito sentar a meditar. Me senté a meditar, respiré. No es que sea desagradable el estar contento, pero había una cierta agitación en la mente que me quedó claro, ¿no? Entonces, cuando vamos refinando estos estados, vamos descubriendo, sí, estoy contenta, pero se me agitó la mente, ¿no? Entonces, me tomo unos cuantos minutos y en el momento que me tomé unos 10 minutitos para meditar, sentí esta tranquilidad que le sigue al factor de la iluminación de la felicidad, que es una felicidad más sublime, más ecuánime, más tranquila, en donde la mente ya no está en movimiento. Ahora, la ecuanimidad no significa debilidad, sino al contrario, fuerza. Cuando alguien es ecuánime, significa que tiene dominio de su mente y de sus estados anímicos. Entonces, esta habilidad de ser ecuánime nos lleva a un equilibrio interno y nos da confianza en nosotros mismos. Y luego esto se traduce a una fuerza interna, ¿no? A un aplomo, a cierta integridad. Me gusta pensar en un gimnasta olímpico y estas proezas que hacen sobre la barra de equilibrio. Piensen en el grado de habilidad y fuerza que necesitan estos gimnastas para hacer lo que hacen sobre la barra de equilibrio. Para nosotros es lo mismo cuando estamos practicando ecuanimidad, excepto que esta fuerza y esta habilidad tiene que ser mental, primordialmente. Claro que afecta el cuerpo también, pero primordialmente mental. De esta manera me puedo imaginar, ¿no?, como los gimnastas en la barra de equilibrio, que son súper flexibles. Nuestra mente también es muy flexible, pero al mismo tiempo resistente. Entonces, si pensamos que la ecuanimidad implica una paz profunda, una estabilidad inquebrantable, es muy importante cuando vemos el tema de la ecuanimidad de tocar otro tema que está muy conectado en un sentido, y esos son los 8 vientos mundanos que les mencioné hace un par de semanas. Esta es una lista interesante porque, como el mismo título lo describe, estos estado o vientos mundanos, los vientos que soplan, que van y vienen, son estados que a todos nos suceden y que van y vienen. Y entonces es común ver estos vientos mundanos con el tema de ecuanimidad. ¿Por qué? Porque si aprendemos a estar estables cuando soplan estos vientos, entonces verdaderamente estamos fortaleciendo la ecuanimidad. No sé si se recuerdan que los vientos mundanos se presentan en 4 pares. El primer par son las ganancias y las pérdidas, ¿no? En la vida hay ganancias y hay pérdidas. Entonces, cuando hay ganancias, no tenemos una respuesta de identificación. O sea, tengo una ganancia y no inmediatamente internalizo, yo soy una persona exitosa. Ni tampoco alimento la avaricia, porque si he tenido una ganancia, es fácil de quiero más, ¿cierto? Ahora, creo que es claro el por qué es dañino identificarnos con yo soy una persona exitosa, ¿cierto? Porque ¿qué sucede cuando hay pérdidas? Entonces, yo soy un fracaso. Esa tendencia de identificarnos inmediatamente con lo que está sucediendo tiene un precio muy alto. Entonces, ni me tacho como una persona que soy, yo soy muy exitosa, ni tampoco yo soy un fracaso, sino se dieron ganancias, vinieron las ganancias, las puedo apreciar, y ahora hay pérdidas, pero no soy un fracaso. Tampoco cuando hay pérdidas, tomamos la postura de víctimas y buscamos culpar a quien podamos alrededor. Cuando hay ecuanimidad, podemos investigar si hay algo que podemos aprender de las pérdidas, ¿no? Porque normalmente hay alguna lección. Tratamos de hacer lo adecuado para mejorar nuestra situación y luego soltamos. No cultivamos la preocupación ni la ansiedad. El siguiente par, la fama y el desprestigio. La fama tiene un elemento muy fuerte, adictivo. Y creo que sabemos de muchas personas que hemos podido ver cómo les destruye esto de la fama. Pensemos el vaivén del péndulo de la fama, que fácilmente oscila de la fama al desprestigio. Si estamos adictos a la fama, al caer al desprestigio, nos sentimos totalmente destrozados. Podemos pensar en varios casos de gente famosa en que sabemos que tienen historias de lo más truculentas, ¿no? Y propensión a verse adictos a la fama. Con la ecuanimidad entendemos que esto de la fama y desprestigio tiene un elemento tremendamente caprichoso, que un día está aquí y al otro día ya no está, y que está fuera de nuestro control. El siguiente par, elogios y críticas. Al ir escuchando estos pares, vayan pensando si hay algún par o alguno de los dos en un par en que sienten, ese es mi debilidad. Es de mucha utilidad darse cuenta dónde está nuestra propia debilidad. Si necesitamos elogios, nuestro bienestar depende de las otras personas. Vivimos siempre hambrientos, necesitados y desequilibrados. Cuando pienso en esto de ser totalmente dependiente de los halagos, de los elogios, me vino a la mente una imagen que se describe en el Dharma, que es interesante. Son unos seres que se les llama fantasmas hambrientos, hungry ghosts. Y estos fantasmas hambrientos tienen una barriga grande, grande, un cuello largo, largo y estrecho, estrecho, y una boca chiquitita, chiquitita. Nunca pueden comer suficiente y siempre tienen hambre. Y eso es exactamente lo que sucede con ciertos estados, ¿no? Y ese querer siempre que alguien te elogie es esta situación de que nunca va a ser suficiente. Entonces, en vez de estar necesitados de los elogios, podemos tomar la actitud de que cuando vienen nos alegramos, mostramos agradecimiento, pero que tenemos cuidado que no se convierta en la dosis de droga que necesitamos. ¿No? Ahí está la diferencia. Cuando nos critican, muchas veces nos sentimos destrozados, ¿cierto? Y nos sentimos destrozados porque no entendemos que una persona que insulta lo hace porque sufre, porque está sufriendo. Porque entendemos que para que, y además entendemos, si dejamos que este insulto entre, es porque hemos internalizado la crítica y además la hemos creído. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué le damos poder a los demás creyendo que tienen la verdad? ¿Es posible soltar la preocupación de lo que piensen los demás? Encuentro que las situaciones sociales son un campo ideal para observar este par de los elogios y de la crítica, porque en situaciones sociales podemos ver qué tanto tenemos esta inclinación, este deseo a que todos nos quieran, a que todos encuentren que somos muy simpáticos, inteligentes. Se me hizo muy, muy interesante un día cuando Gil contó que para él había sido un gran descubrimiento a cierto punto en su práctica que deseaba que a todo mundo le cayera bien. Y cuando descubres eso, dices, ¿a qué me estoy aferrando? ¿No? ¿A qué le tengo que caer? Es imposible caerle bien a todo mundo. Y entonces estamos siempre un poquito haciendo, o un mucho, haciendo un esfuerzo para que los otros nos quieran. Para mí el ejemplo así extremo es si nos recordamos cómo éramos de adolescentes e íbamos a una fiesta. Recuerden los nudos que nos hacíamos de que nos viéramos bien, que habláramos bien y que el chico o que la chica que nos gustaba nos fuera a querer. Y, bueno, eran unos dramas, ¿no? Y cualquier gesto, cualquier palabra de otra persona, bueno, unos altibajos tremendos, ¿cierto? ¿No? Ese es típico de esa etapa en nuestra vida donde todavía la ecuanimidad es algo que no manejamos. Me gusta pensar que tomemos las experiencias sociales como una oportunidad de practicar la ecuanimidad, de practicar estar muy presentes de manera abierta y sin expectativas específicas. Y de esta manera, ¿no? Si podemos ir con esta actitud, no vamos a sacrificar la ecuanimidad tan fácil. Es interesante preguntarnos cuando vamos a ir a una fiesta o una cena o algo de social, decir, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que quiero que suceda? ¿Puedo ir totalmente abierta a ver qué se da? Que a lo mejor hay buena conversación, a lo mejor no hay buena conversación, a lo mejor no encuentro nada en común con las otras personas, a lo mejor sí. Vamos al siguiente par, el placer y el dolor. Cuando nos obsesionamos por el placer, nos convertimos en esclavos. Nos convertimos en esclavos del placer y cuando va al extremo, caemos en la adicción, ¿no? Ese es totalmente el extremo de estar adictos a un cierto placer. Y no necesitamos mucha sabiduría de darnos cuenta del sufrimiento que causa el correr siempre detrás del placer. Ahora, cuando hay dolor, ¿quién le da la bienvenida al dolor? Generalmente no queremos el dolor, pero la ecuanimidad y en esta práctica se nos invita a simplemente darle una nota mental, hay dolor y a veces, claro, hay que tener discernimiento qué tipo de dolor es, pero es de gran provecho sentarnos e investigar por un momento el dolor, abrirnos hacia el dolor, porque muchas veces el dolor es un mensajero muy, muy sabio que tiene algo que decirnos que nosotros no deseamos escuchar. Quiero compartirles segmentos de un poema de una maestra de esta tradición que se llama Tara Brach y escribe sobre este tema y encontré que lo hace muy bien. Son segmentos nada más. Yo soy el dolor en tu cabeza, el nudo en tu estómago, la aflicción muda en tu sonrisa. Yo soy tu miedo a ser retada, tu falta de confianza, Yo soy tu respiración agitada, tu espalda frágil, tu calambre en el cuello, la desesperación en tu suspiro. Yo soy ese peso en tu corazón, el dolor en tu brazo, tu abdomen hinchado, tu hambre constante. Usualmente quieres que me vaya inmediatamente, que me desaparezca, que me desvanezca en el olvido. Primordialmente te sientes irritada o asustada y hasta alarmada por mi llegada. En este estado recurres a los medicamentos para erradicarme, ignorarme, no explorarme. Esta es tu respuesta preferida. Te ruego, yo soy una mensajera con buenas noticias, aun cuando a veces puedo disturbar. Yo estoy queriendo guiarte de vuelta a aquellos lugares tiernos en ti mismo, aquellos lugares en donde puedes acogerte con compasión y honestidad. Si me ves más allá de mi apariencia, encontrarás que soy una voz de tu alma, llamándote de lugares profundos que te invitan a alinearte conscientemente. Entonces, es una parte nada más del poema. En unas semanas me gustaría tomar el poema entero y tener una plática en relación a este tema, porque creo que es un tema muy, muy fecundo. Pero por ahora basta simplemente para darles esta idea de cómo guardar ecuanimidad mirando el dolor de una manera distinta. Entonces, cuando estamos conscientes de la propensión de los vientos mundanos a zarandearnos y de cómo nos hace sufrir, entonces estamos listos para investigar un tema crucial en esta práctica. Y ese tema es el sufrimiento y la causa del sufrimiento. Una manera breve de lidiar con esta idea, o practicar, mejor dicho, practicar con esta idea, es cuando sienten que algo anda mal, puede ser sutil o puede ser fuerte, pueden preguntarse a sí mismos, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué puedo soltar? Ahora, ¿qué es el aferramiento? Aferramiento es el agarrarse de algo fuertemente, que no sueltas, insistir con tenacidad en algún dictamen u opinión, o empeñarse en algo fuertemente. Hace tiempo en Asia inventaron una manera de lo más ingeniosa para capturar changos, y les voy a decir cómo lo hacían. Tomaban un coco, le hacían un agujero chiquito, dejaban que saliera el líquido del coco, le metían un plátano, colgaban el coco de un árbol y esperaban a que llegara el chango. El chango huele el plátano, mete el brazo, coge el plátano, quiere sacar el brazo y no puede. Suelta el chango, el plátano, está oliendo el delicioso plátano y lo quiere. Le cuesta la vida al chango, lo capturan de esa manera. Esta imagen es maravillosa porque es exactamente lo que nos pasa a nosotros con el aferramiento. El aferramiento es a lo que nosotros nos agarramos y no nos damos cuenta el precio que vamos a pagar por no soltar. El chango no puede tener el racionamiento de decir el aferrarme implica prisión, implica que me capturen. El soltar implica libertad. Pero nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, es maravilloso recordarnos de esta imagen y en el momento en que algo anda mal, de tener el espacio de pensar y discernir. Lo más sabio en este momento es soltar o no soltar. En el Dharma se describen cuatro áreas en las que es típico aferrarnos. Y estas son los placeres sensuales. O sea, todo el placer de cosas bonitas que mirar, cosas deliciosas que oler, cosas deliciosas que gustar, etcétera. Todo con los sentidos, ¿no? Nos aferramos, queremos más, ¿no? La segunda área a la que nos aferramos, opiniones. ¿Cierto? No, yo estoy en lo correcto. La tercera área encuentro estupenda que se mencione dentro del budismo, rituales y tradiciones. O sea que, ojo, sí, es muy bonito tener rituales y tradiciones, pero nunca al grado de que se te volteen en contra y que estés causando sufrimiento. Llevado al extremo, ¿no? Como en ciertas religiones la gente se mata mutuamente, porque según ellos, ellos tienen la tradición correcta, la tradición que debe de ser la tradición. Y la última área sería doctrinas. Necesitamos llegar a ver claramente el mecanismo de cómo nos aferramos y cómo soltamos. O sea, cómo es que llegamos a aferrarnos y cómo es que podemos soltar y cómo es que se siente soltar una vez que hemos soltado. Entonces, una vez que tenemos esta experiencia de nosotros mismos, sabemos cómo es que se siente el estar aferrado y el alivio que es soltar, entonces ya no es teoría, ya lo podemos nosotros practicar día a día. No sé, estaba pensando de algún ejemplo que podía compartir con ustedes. Y un ejemplo que se me vino fue este fin de semana. Estaba haciendo un proyecto de jardinería con mi pareja y compramos dahlias y empezamos a excavar agujeros plantar las dahlias. Nos instruimos muy bien de cómo hacer lo correcto y había 5 pasos a seguir. Entonces hicimos nuestros agujeros, puse el primer bulbo y entonces en mi mente yo dije, lo que quiero hacer es hacer paso 3, 4 y 5 de un jalón para ver cómo se siente terminar una de las dahlias totalmente. Pero mi pareja no sabía lo que yo quería hacer, entonces él dijo, no. Bueno, no dijo no. Hagamos ahora paso número 3 en todos los agujeros y luego paso número 4. Otra manera de hacerlo, ¿no? En ese momento, cuando lo dijo, yo noté en la mente un aferramiento leve, pero un aferramiento a hacerlo a mi manera, ¿no? Como cuando lo queremos hacer a mi manera, piensen en el fantasma hambriento, ¿no? Con la gran barriga. Quiero hacerlo de mi manera. Entonces, tuve la mente de, bueno, vamos a parar un momento, vale la pena ponerme a discutir de que mi manera es mejor. No, en realidad no me importa, no importa un bledo. Si hacemos paso 3, 4, 5 en el primer agujero o si hacemos paso 3, en todos los agujeros y luego paso 4. No importaba, ¿cierto? Es un ejemplo muy insignificante, si quieren. Pero se siente un alivio cuando reconoces, no es importante, suéltalo. Sueltas y el cuerpo suelta también. Y suelta, y hay como un cierto alivio, ¿no? Ahora, a veces hay casos bastante fuertes. Y a veces es necesario no soltar. O sea, no mal, tampoco malentendamos que esto quiere decir que siempre hay que ceder. Me puse a pensar en otro ejemplo, a ver si podía pensar en un ejemplo donde yo había experimentado el no ceder, que había sido hábil. Hace unos meses mi hijo se cambió a su propio lugar. Estaba muy ufano de que por primera vez iba a tener su propio departamentito. Pero como trabaja a tiempo completo, no había tenido tiempo de desempacar. Y cuando me invitó a ver su lugar, aquello era cerros de cajas por todos lados. Entonces, bueno, típico, la mamá, ¿no? Dice, te vengo a ayudar cuando quieras. No dijo nada. Pasó un rato y al rato volví a decir, si quieres, yo con todo gusto vengo y te ayudo. Y él se me quedó viendo muy tranquilo y me dijo, gracias, mamá, pero prefiero hacerlo yo solo. Bueno, en ese momento a mí me tocaba soltar. Él no cedió porque él entendió que tenía que establecer límites. Los jóvenes tienen que establecer límites con los papás, independizarse de los papás y decir, este soy yo, este es mi lugar, yo quiero desempacar mis propias cajas, ¿no? Entonces, él supo poner sus límites de una manera sabia, de una manera ecuánime, y eso me permitió a mí ver que yo un poquito estaba siendo insistente, ¿no? Entonces, ahí me tocaba a mí soltar. Imagínense qué triste hubiera sido si yo hubiera insistido en ayudarle. Él lo había hecho de una manera sabia. Mi intención era generosidad, pero hubiera terminado mal, ¿cierto? Porque no estoy reconociendo la independencia de un joven y no estoy reconociendo que como padres, a un cierto punto nos toca soltar, ¿cierto? Con el tiempo que nos queda, quisiera hacer ahora un breve ejercicio participativo. Quiero que cada uno, vamos a hacer ahorita un poquito vamos a tomarnos un minuto de silencio, pueden cerrar los ojos. Y cada uno piense, actualmente en mi vida, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Y qué sería sabio soltar? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Y qué sería sabio soltar? Entonces abrimos los ojos y les voy a pedir que se hagan pares. Entonces, dos, dos, dos. Ubalda y Ramón, Jem y José y Jesús conmigo. Y vamos a hacer lo siguiente, 5 minutos, uno comparte sobre en qué área creen que para ustedes sería beneficioso soltar en este momento. Si algo muy personal les vino a la mente y no quieren hablar sobre eso, no hay problema. Piensen en algo menos personal, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como soy diabético y me encanta el helado, y no puedo dejar el helado después de cenar, e investiguen, ¿no? ¿Cómo es que se me dificulta? ¿Cómo puedo soltar? Utilícenlo como un momento para investigar. Esa es la idea de esos 5 minutos. ¿Okay? Entonces, ponemos en pausa la grabación. No stop, sino pausa. Y ve si está prendido el micrófono. Sí.
Sí. Okay. Hola, bueno, con bien. Fue muy particular porque los dos estamos aferrados en temas laborales, pero hay algo que es complicado en el tema laboral, es cuándo saber, pues esa línea tan delgada que hay entre si hay que soltar o hay que insistir. Uh-huh. Hay que, como se dice a veces, insistir, resistir y nunca desistir, persistir, porque no se sabe, no tenemos la habilidad pues de conocer el futuro y saber si se sigue en algún tema laboral aferrados, se va a tener, e insistiendo, se va a tener éxito, o si soltando es la mejor forma. Entonces, esa línea tan delgada, pues ahí sí es complicado saber o pedir, o claro, no sé, cómo hacer para…
Una pregunta para ustedes dos, para Liam y para Mónica. Tal vez, ya que Mónica habló, puedes participar, Liam. Esta práctica, ¿cómo nos puede ayudar para este discernimiento de decisión tan tremendo, ¿no? Porque tiene muchas consecuencias. ¿Quisieras compartir, Liam? O sea, ¿cómo nos puede apoyar esta práctica para este tipo de decisión tan fuerte?
Pues a veces pensando en las otras personas con quien estoy manejando mi grupo, no siempre conozco los resultados que van a surgir. Gracias. Y los otros también necesito aprender y hacer sus propios errores.
Claro.
No puedo siempre, puedo compartir lo que he aprendido, pero como manejan sus grupos en otros contextos, otros países, otros lugares, entonces a lo mejor lo que para mí no ha resultado, para ellos tal vez resultan. Entonces necesito darles el espacio de intentar y aprender.
Ah, estupendo, eso es muy muy sabio. Y bueno, podemos decir que esta práctica, y si traemos la ecuanimidad, ¿no? Al practicar la ecuanimidad, traemos claridad a la mente. Y cuando hay claridad en la mente, podemos vislumbrar nuestra situación con mucho más perspectiva. Y podemos ver mucho más, con más detalle, qué pueden ser las ventajas o desventajas. Entonces, abrirnos, dejar que la mente se aquiete, generalmente tomamos decisiones mucho más sabias cuando la mente ya deja de preocuparse. Esa es la parte que tenemos que soltar, la preocupación, para que la mente verdaderamente conecte con la sabiduría. Gracias.
Yo lo veo más a nivel personal, independiente del resultado, porque he vivido las dos situaciones de insistir y tener éxito, insistir y haberme equivocado. Es a nivel personal aceptar, porque a veces es muy dura la frustración de saber que si no insistimos se puede perder una oportunidad, ¿sí? Entonces, para mí la práctica me ayuda es a centrarme y a entender que pues lo que pasó en el trabajo pues ya pasó y ya está allá, pero intentar manejar el sentimiento de frustración y empezar a pensar, bueno, eso tenía que haber pasado por alguna lección o era mejor aprender ahorita algo que se vio o eso, pues en ese sentido es más que pienso que para mí la práctica me ayuda.
Gracias. Vamos a decir un par más. ¿Alguien más quisiera compartir? A ver, Ubalda, pasas el micrófono, Ubalda.
Y la pregunta es...
La pregunta ahora es que si quieres compartir algo de lo que se compartieron en el ejercicio de parejas, algo que surgió, algo nuevo que aprendiste, algo que te llamó la atención.
Lo que me llamó la atención fue el hecho de que no puedo practicar lo que estudié. Y me encuentro en situaciones diarias en las que estoy constantemente pensando que debería de estar haciendo listas, aprender más vocabulario, aprender más términos legales, más términos de pandilleras, expresiones pandilleras, todo tipo de niveles de los idiomas. Y cada que abro un libro, sea de lo que sea, es lo primero que pienso, lo primero que se me viene a la mente. Pero como yo le explicaba a Amalia, con las lagunas mentales que tengo por los resultados de la operación y el medicamento, a veces se me olvida hasta dónde está mi derecha o mi izquierda, o por qué fui aquí o por qué fui allá. Entonces, eso fue algo que... pues ahorita en este momento me ayudó mucho llegar a esa realización, porque no lo había visto como un aferramiento.
Bravo.
Hasta hoy. Bravo. Hasta en este momento.
O sea, podrías ponerlo en palabras para terminar brevemente. ¿Qué es lo que necesitas soltar?
Necesito liberarme de la preocupación y la angustia de que no puedo practicar lo que estudié. Bravo. Sea lo que sea, mañana será otro día.
Estupendo. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, puedes apagarlo. Que estén muy bien.